Satanás es un personaje importante. Una vez sirvió como Lucifer en la presencia de Dios. Era un querubín ungido. Era hermoso, sabio, perfecto en sus caminos. Era el más alto de todos los ángeles y cuando cayó, fue lo suficientemente persuasivo para convencer un tercio de los ángeles de unirse a él en su rebelión. Verás, Satanás no quería ser el segundo y se descontentó con adorar a Dios. Él quería ser Dios y ser adorado. Y luego de ser expulsado de la presencia del Señor, ahora se opone con todo su ser a Dios y a su pueblo. Es decir, nos odia. Y ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ataca, tienta, se involucra en todo tipo de guerras espirituales, cosas que probablemente nos atormentarían y paralizarían si viéramos con claridad, y es realmente bueno en lo que hace. Posee más conocimiento del que podemos imaginar. Tiene una inmensa sabiduría de ciertos aspectos y ha tenido miles de años para perfeccionar una estrategia contra la humanidad. Nos conoce a cada uno mejor que a nosotros mismos y sabe cómo y cuándo atraparnos. En otras palabras, Satanás es un oponente formidable que no debemos subestimar. Y lo que quiero decirles esta mañana es lo siguiente. Comparado con el pecado, él no es nada. Reflexionen sobre esto un momento. Comparado al pecado, él no es nada. La cuestión no es que el pecado sea más poderoso o más peligroso que Satanás. La cuestión es que la diferencia de poder es tan absurda que Satanás no es nada comparado con el pecado. Lo creo porque la Biblia lo enseña. En Romanos 7, Pablo se esfuerza por ayudarnos a reconocer nuestro pecado y aún nos queda mucho más. Esto es importante, pero esto es bueno porque aparte de ello no aceptaremos ni apreciaremos a Cristo como deberíamos. Rechazaríamos por completo sin comprender nuestra necesidad de Él y seríamos ese tipo de personas de las que hablamos la semana pasada. Uno deshonra a Dios y el otro condena y no queremos ser así. Queremos ser personas amorosas y queremos ser un pueblo santificado. O sea, queremos ser un pueblo que se dedique correctamente a la santificación, que vence prácticamente el pecado y experimenta verdaderas medidas de victoria espiritual en esta vida. No queremos seguir arruinándolo todo, no queremos quedarnos atrapados en los mismos patrones de impiedad. No queremos tener una conciencia contaminada o culpable delante de Dios. No queremos que nuestra relación con Él... El Señor no quiere esto para nosotros y Pablo tampoco lo quiere. Quiere que superemos estas cosas y el mejor paso para vencer este enemigo que se llama pecado es entenderlo. Hemos visto ya cosas importantes acerca del pecado en este capítulo, pero vamos a ver más. Vamos a exponerlo o exponerle por el pedazo de basura que es y merecedor del odio santo que es. Odio, odiar el pecado. Ódialo. Ódialo más que la suma de todo odio que has conocido. El pecado es un asesino traicionero que te odia más de lo que puedes imaginar. Y en comparación, Satanás hasta nos ama y querrá lo mejor para la eternidad. Y no lo digo para representar mal a Satanás, lo digo en una manera de despertarnos de lo horrible que es el pecado y su manera diabólica de dejarnos en el infierno con Satanás. Eso es lo que quiere. Y muchos de nosotros no tienen concepto, ni siquiera tenemos categorías mentales para poner el pecado ahí. Y solo pensamos en el pecado como esas pequeñas cosas que hacemos, que necesitamos perdón. Y eso ni se acerca a la realidad de la que estoy hablando esta mañana. Esto es grande. Esto es masivo. Es más importante que el aire que respires o la sangre en tus venas. Esto es grande. Vamos a poner unos ojos en esto. Si tienen Biblias, abran Romanos capítulo 7. Y para darles el contexto completo, voy a incluir los versículos 7 y 8 en la lectura, aunque solo les he dado el 9 al 13 en su folleto. Así que escuchemos, por favor. Y pueden seguir con su Biblia estos versículos. Versículos del 7 al 13. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no hubiera sido por la ley, no habría conocido el pecado, porque no habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Se fueron las últimas dos semanas? En los versículos 9. Una vez estuve vivo, aparte de la ley, pero cuando vino el pecado vino vivo y yo morí. El pecado que prometió vida fue muerte para mí. Resultó ser muerte para mí porque, por el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley santa y el mandamiento santo es justo y bueno. ¿Acaso lo bueno me atrajo la muerte? De ninguna manera. Fue el pecado que produjo la muerte en mí, mediante lo que es bueno, para que el pecado se manifestara como pecado y mediante el mandamiento se volviera pecaminoso sin medida. Lo que creo que Dios quiere hacer con nosotros esta mañana es exponer el pecado. Esta es la meta principal en el folleto, exponerlo. Dios quiere exponer el pecado. Muchos de nosotros no estamos anuentes, pero queremos estar mejores preparados para combatirlo. Así que vamos a exponerlo para estar mejor equipados a la lucha contra él. Así que en las dos siguientes semanas vamos a cubrir 7 realidades acerca del pecado. 3 esta semana, 4 la próxima, y son esenciales para luchar con victoria y para la gloria de Dios. Antes de iniciar, permítame hacer algunas aclaraciones. Primero, en cuanto al pecado, no los pecados, sino el pecado, o nuestra naturaleza corrupta, caída y pecaminosa. En lo que respecta al pecado, no creo que la Biblia responda a todas las preguntas que podamos tener al respecto. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber. Sin embargo, hay aspectos que no podemos comprender del todo. En segundo lugar, a menudo me refería al pecado en tercera persona, incluso como persona o entidad, y necesito que me entiendan bien. No digo que el pecado sea como un espíritu maligno que nos ha poseído y que sea su culpa. El pecado me obligó a hacerlo. No es más lejito que decir, Satanás me obligó a hacerlo. Sin embargo, creo que tiene cierto valor pensar en él como una entidad separada que existe dentro de nosotros. No lo es, pero creo que concebirlo así, brevemente conmigo, nos ayudará a comprender mejor el pecado, aun sabiendo que es intrínsecamente parte de nosotros, no simplemente algo que nos posee. Así que denme el beneficio de la duda escuchando hoy. Y si tienen alguna pregunta, háganla. La última advertencia para falta de mejores palabras, es el primer punto que vamos a abordar. No es explícito en el texto, pero creo que está implícito. Y desde mi perseverancia es fundamental, desde mi perspectiva, entender bien el resto. Así que, con todo eso en mente, profundicemos y respondamos la pregunta, ¿qué es el pecado? En el contexto de este pasaje esta mañana. Número uno, el pecado es una fuerza espiritual. El pecado es una fuerza espiritual. Nuestro pecado es literalmente una fuerza de la naturaleza. Tiene sus propósitos, impulsos, objetivos y deseos. Antes de la fe salvadora en Cristo, es decir, antes de la regeneración, esta fuerza definía nuestra naturaleza exclusivamente. Es decir, nuestra identidad más fundamental era pecadora, dominados por el pecado, corruptos, dominados por corrupción, malvados, conocidos por la maldad desde el principio hasta el fin. Pero ahora en Cristo, aunque nos hemos hecho nuevo, hemos hecho un buen corazón nuevo y un espíritu nuevo que ama a Dios y odia el pecado, esto llamado pecado vive en nosotros. Es como si hubiese sido sacado de algo que es parte de nosotros, pero sigue ahí. Ya no está en el trono, ya no gobierna en el trono de nuestra vida, como hablamos en el capítulo 6, pero permanece en este cuerpo de muerte, como lo llamó Pablo, conspirando por el trono. No es una fuerza mental, pero influencia nuestro pensamiento. No es una fuerza física, pero influye en nuestros sentimientos y acciones. ¿Cómo? Porque es una fuerza espiritual que reside en nosotros y podemos ver el momento en que esta fuerza espiritual surgió para la humanidad en Génesis 3:7, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Versículo 7 dice: entonces se le abrieron los ojos a ambos y supieron que estaban desnudos. La apertura de los ojos es una manera de describir la llegada del mal, de esta fuerza espiritual llamada pecado, llegó a ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, cumplieron la promesa de Dios de muerte espiritual, una realidad. Inmediatamente, ambos cambiaron en su espíritu y en su naturaleza, convirtiéndose en criaturas caídas. Y ese cambio produjo una nueva fuerza espiritual maligna en sus cuerpos como parte de quienes son ahora. A esto lo llamamos pecado. Y el pecado, esa fuerza espiritual, reconoce a Dios como enemigo y sabe que está bajo la pena de muerte, que está bajo el juicio. Y el efecto de esa fuerza se manifiesta en lo físico. En el caso de Adán y Eva, inmediatamente comienza a influir en su pensamiento y en sus acciones. Ya no son inocentes. Ya no conocen el mal, sino que ahora lo conocen íntimamente. Se les han abierto los ojos. No solo afecta su mente y conocimiento, sino también sus acciones. Así que de inmediato se dan cuenta de que están desnudos. Bueno, han estado desnudos desde el principio y nunca había sido un problema hasta el momento que el pecado entró en su ser. Entonces, ¿qué hacen en respuesta? ¿Qué los guía o los obliga a esa fuerza espiritual ahora? Cerca. El versículo nos lo dice. Se hicieron, cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Y no es lo cultural, es algo instantáneo e instintivo. Piensen esto. Este es un hombre y una mujer. ¿Están cosiendo ropa para evitar que el cónyuge los vea desnudos? ¿Eso es lo que ocurre? No. ¿De quién se están cubriendo? De Dios. Han experimentado un cambio subconsciente. Y el pecado, que ahora es forma de ellos, parte de ellos y les abre los ojos a ciertas realidades, sabe que es enemigo de Dios y que es vulnerable a Él. Así que ahora esta vulnerabilidad espiritual se manifiesta como vulnerabilidad física, lo que los lleva a buscar protección. El concepto mismo de la vestimenta surgió debido al pecado y su vulnerabilidad ante un Dios justo y santo y su exposición como su enemigo. Y por supuesto, la necesidad de cobertura física refleja su necesidad de cobertura espiritual, la cobertura de la sangre de Cristo desde el principio. Así vemos esa manifestación física de lo que sucede espiritualmente en el interior. Es como el bautismo o la homosexualidad, donde hay una dramatización física externa de una realidad espiritual interna. Eso es lo que sucede en Génesis capítulo 3 con la caída. Más tarde incluso se esconden de Dios porque saben que ahora es su adversario. ¿Quién les dijo esto? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les dijo que se hicieran usar un taparro? ¿Quién les dijo que Dios era su enemigo? Nadie. Cuando Dios finalmente buscó a Adán, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Y la implicación fue, nadie tenía que decir. Hiciste exactamente lo que te dije que no hicieras. La muerte ha llegado a tu espíritu y ahora el pecado no solo está en ti, sino es quien fundamentalmente eres ahora. Como resultado eres diferente. Has cambiado. Piensas y te sientes diferente antes. Ese es el efecto del pecado arraigándose en ti, Adán. Y cuando ello sucedió, el efecto de Adán y Eva y su posteridad es que hay una nueva, aterradora fuerza destructiva espiritual operando dentro de ellos, sobre el cual ellos y nosotros esencialmente no tenemos control o conocimiento. Aquí es donde deben escucharme correctamente, no malinterpretarme, no decir que el pecado nos convierte en robots, como tampoco lo hace la voluntad soberana de Dios. Digo, el pecado consume a la humanidad en su esencia, es una fuerza espiritual con voluntad propia que domina nuestra vida sin que nos demos cuenta, sin que ejerzamos, ni siquiera que podamos ejercer control sobre él. Hace lo que quiere. Y por virtud de ser caído y nuestra experiencia de esto es pensar y sentir lo que hace. En los años intentando describir la realidad de nuestra atadura al pecado, Bob y yo hablamos extensamente de los efectos coercitivos del pecado. No somos libres, somos esclavos. Solo somos libres de hacer lo que el pecado nos dice. Pero no conocemos ni creemos esta realidad hasta que Dios mismo nos regenera y nos abre los ojos. Aparte de Cristo, solo conocemos la esclavitud del pecado, el dominio del pecado y el amor por él. Así que, si quiere robar, nosotros queremos robar. Si quiere codiciar, nosotros queremos codiciar. Si quiere violencia, nosotros queremos violencia. Si quiere gritar con ira, nosotros gritamos con ira. Si quiere chismear, nosotros chismeamos. Si quiere mentir, mentimos. No porque somos marionetas, sino porque el pecado es una fuerza espiritual inherente e intrínseca a quienes somos desde el principio a fin. Y la única salida es Cristo. No hay otra. Por fe en Él, esa atadura se rompe. El pecado no es quien somos desde adentro, pero se va a mantener adentro de nosotros por el resto de nuestra vida. Esto quiere decir, antes de la salvación, no había problemas de esto, no había oposición a esto. Pero una vez que nos hicieron nuevo en Cristo, una guerra de escala cósmica inició en nuestro corazón. Y solo termina con la muerte o con el retorno de Cristo. Llámalo vieja naturaleza, el viejo hombre, nuestra carne, la corrupción remanente o el pecado que mora en nosotros, como le llama Pablo. Ha sido derrocado, pero sigue ahí. Por eso cada día es una lucha. Hay dos partes de nosotros en nuestro interior. La nueva creación que somos en Cristo, que ahora es quienes somos en la esencia, por un milagro suyo. Alabado sea Dios. Y luego, este asesino horrible, traicionero y traidor llamado pecado, que permanece. Así que el pecado es una fuerza espiritual, como las dos caras de un imán, que no se unen. Se opone a Dios y Dios se opone a él. No podemos verlo, no podemos tocarlo. Es difícil de explicar. Pero sabemos que está ahí porque la Biblia nos dice que está ahí. Vemos evidencia en la realidad. Y la Biblia nos habla de ello. Como dije, este punto es sobre el pecado como fuerza espiritual. Y no está explícito en nuestro texto de Romanos esta mañana, pero creo que si lo analizan con atención, verán la realidad de que el pecado no es algo pasivo o silencioso. Es una fuerza activa y que está haciendo cosas. Y lo que está haciendo lo veremos en más detalle la próxima semana, pero un breve resumen para ayudarnos a ver lo que es este punto y lo que implica aquí. El pecado produce más y más grandes pecados, se opone a Dios y nos lleva a oponernos a él, distorsiona la palabra de Dios, asesina, roba, engaña. Y todo esto lo hace porque odia a Dios y quiere enviarnos al infierno. Así que conócelo, ódialo y lucha contra él. Toma la palabra de Dios y por el Espíritu, clávala como una daga en el corazón del pecado para matarlo. Y hazlo todo el día, todos los días, porque la lucha no termina hasta que el Señor nos llame a casa. Amén. Número 2. Aquí es donde comenzaremos a profundizar en el texto. Número 2. El pecado es un asesino. El pecado es un asesino. Esto viene en el contexto. Acusarle a él de decir que la ley es el problema o que la ley es la causa. ¿Qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Ya hemos abordado lo que se dijo en el versículo 7 y 8 las últimas semanas y continúa su defensa de la ley en los versículos 9 y siguientes. El continuar relatando su propia experiencia antes de la salvación dice esto. En un tiempo vivía sin la ley. Ahora bien, como fariseo altamente capacitado y celoso ciertamente, no estaba en la ley, el sentido de desconocerla, es un experto en la ley. Y como vimos la semana pasada, durante cierto tiempo, antes de su conversión, se consideraba irreemplazable ante la ley. Más bien, lo que quiere decir es que tenía poca o ninguna conciencia del pecado. Ignoraba su pecado. O podríamos decir que era libre en cuanto a la justicia, como dice en Romanos 6:20. Es decir, simplemente se dedicaba a sus asuntos sin que se le ocurriera tener remordimiento de ello. No estaba agobiado, estaba muerto, estaba vivo haciendo lo que quería hacer. Esto no proviene de la ignorancia a la ley, como un gentil dice, totalmente inconsciente de sus mandamientos. Por ejemplo, proviene de la autocomplacencia de Pablo, creyéndole que aprobado ante Dios y era demasiado necio e ignorante para reconocer su verdadero pecado. Así que desde su perspectiva, él está vivo y la vida es buena. Pero luego leemos, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo llegó el mandato? El texto no lo dice con certeza, pero sabemos que fue antes de su conversión. Esta experiencia no es regeneración. El mandato no dice, mandato no codicies. Y luego Pablo estalla con toda clase de codicia. No es la experiencia de la regeneración, es el nacimiento de una rebelión más consciente. El niño de 2 años no tiene idea de lo egocéntrico que es, ni cuánto desea ser Dios, hasta que se le dice, no, no juegues con ese juguete. Puedes jugar con todos los juguetes, pero ese es el de la habitación. ¿Qué ocurre? Él quiere ese juguete más que cualquiera otro en la habitación. No principalmente porque quiere el juguete, sino porque tú le dijiste no. El deseo y la rebeldía nacen ante el no, o generalmente ante la ley. Así que cuando llega la ley, tiene un potencial de hacer 2 cosas. Primero, aviva el pecado y empeora sus manifestaciones, es decir, mis pecados o mi pecar y el propósito ordenado de Dios es que el pecado quede expuesto tal y como es, para que yo vea mi condición miserable e indefensa y me devuelva a Cristo. Seamos claros, esto no significa que cuando el pecado produce más pecado en nosotros como respuesta a la ley y pecados más graves además, lo que se refieren a versículos 8 y 13, cuando eso ocurre no significa que siempre lo reconoceremos. La realidad, esta realidad no sucede a todos y la mayoría no la ven. Así que el primer lugar que empeora es hacer mi pecado peor y más aparente. Incluso en nuestra dureza no lo vemos tal cual es. Si están tomando notas, puede escribir esto en el número 2. Hay otras cosas que escribir. Vamos a escribir esto. Las primeras cosas que la ley puede hacer, quiere hacer, es exponer el pecado. Exponer el pecado. Definitivamente me va a hacer pecar más, pero puede exponer mi pecado. Primera posibilidad. La segunda cosa que puede ocurrir cuando viene la ley, me golpea tal cual, ignoramos que estas pasen en todos, es que esa persona vea y experimente su propia culpa y su inhabilidad para medir el pecado. Así que la primera cosa es exponer el pecado y la segunda cosa que puede hacer es exponer la culpa, si deseas escribirlo. Y esto es sinónimo de regeneración, pero es un requisito, prerequisito. Muchas personas experimentan culpa. Muchas personas se dan cuenta que no son perfectos y que no pueden seguir la ley ante el estándar de la ley de Dios. Pero esto solo no es suficiente. Conocer que rompemos la ley no es el Evangelio. Y no es un paso positivo en ese aspecto. Si han compartido el Evangelio con alguien, saben a lo que me refiero. Así que muchos llegan a este punto. El pecado y la culpa expuestas. Pero llegan a cierta medida de obras para enderezar todo. Intentan balancear la escala y apaciguar sus conciencias. Eso es lo que hacen muchas religiones falsas. Así que ese es un paso importante. Y es lo que Pablo se refiere en el versículo 9. Yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dicho de otro modo, incluso en su gran conocimiento de la ley, era ignorante de su verdadera profundidad y propósito. Creía que cumplía la perfección. Creía que iba a ser justo. Por eso, desde su perspectiva en ese momento, estaba vivo y todo iba de maravilla. Y cuando el pecado del orgullo y autoexaltación se manifestaba en él y en nuestra autojustificación, iba por la vida, ocupándose de su propia vida, sus asuntos, pero en realidad era el pecado que lo llevaba directo al infierno. Entonces un día, ¡zas!, lo entendí. Y en un instante se dio cuenta de lo mal que estaba. en ese instante finalmente comprendió que no estaba a la altura, que la ley era más que un simple cumplimiento de requisitos externos y que no la había cumplido. Luego dice en el versículo 10, refiriéndose a la ley, el mandamiento que dice que pensó que la ley era la manera de llegar a la vida. Y el que la puede mantener de manera perfecta lo hará. El problema es que nadie, excepto Dios, la puede mantener de manera perfecta. Sin embargo, en su ignorancia, él pensaba que la estaba cumpliendo de manera perfecta hasta este momento. Así que, precisamente, él creía que lo salvaría, es decir, guardar la ley, y resultó ser solo la muerte, debido a su incapacidad y de la nuestra para cumplirla. En otras palabras, en este momento Pablo experimentó subjetivamente lo que objetivamente había sido toda su vida. Es decir, estaba muerto, era culpable. Toda su justicia era como trapos inmundos o basura, como le llaman en Filipenses 3:7. Estaba prácticamente muerto ante este mandamiento o la ley. Todo su orgullo estaba destruido. Y lo analizaremos en detalle más la próxima semana, pero no sabemos si esto ocurrió apenas momentos antes de su conversión o si ocurrió un tiempo antes, pero su respuesta fue como la de la mayoría de los demás tratando de apaciguarlo y resolver sus problemas por sí mismo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que mientras perseguía a la iglesia, llegó a creerse irreprensible ante Dios, en Filipenses 3:6 lo sabemos, y sabemos que posteriormente en el camino hacia Damasco, Dios lo regeneró y le brindó una comprensión aún más completa de todo esto, una comprensión infinitamente más clara. Por ejemplo, en el que alguien responde con la yihad para apaciguar a un Dios falso y encubrir su culpa, pero en algún momento estuvo entre dos eventos: creer que era justo y regenerado por Dios, y tuvo lugar donde comprendió su situación, que era lo más acorde con la verdad. Alabado sea Dios. Y esta revelación lo preparó para recibir el Evangelio. Sé que habrá cierta confusión al respecto en las últimas semanas. Algunos piensan que nada de eso puede pasar sin haber recibido una regeneración previa. Y yo digo que eso no es cierto. Antes de la regeneración o incluso sin ella, las personas pueden saber que son malvadas, que han fallado, que no son muy buenas, después de todo, que son culpables, que no están a la altura, que si existe algún Dios allá afuera, están en problemas. Todo eso se puede experimentar por incrédulos, por personas que no creen. Claro que sí. Sin la regeneración previa, en cierta medida, Dios ha puesto su ley en el corazón de cada persona que ha vivido. Dios ha puesto los conceptos de eternidad, de juicio, lo correcto e incorrecto, aunque sea que lo intentemos reprimir y lo cubrimos como cemento con la dureza de nuestro corazón. El punto no es que todos experimentan lo mismo de la manera que Pablo, es decir, la conciencia de su pecado y la culpa por no haber estado a la altura, sino que todos se vuelvan a Cristo. De hecho, ninguno se volverá a Cristo a menos que Él los regenere. Sin la regeneración, todas estarán y fingirán que no existe hasta que sus corazones se endurezcan y las conciencias estén cauterizadas para que lo crean pacíficamente, o recurrirán a alguna forma de obras o religión para intentar resolver el problema. Eso es lo que ocurre de manera natural fuera de la regeneración. Nadie volverá decididamente a Cristo a menos que Él lo atraiga y lo regenere. Así que todos los que quieren regenerarse irán y pasarán por este paso primero. Así que para el creyente, para los elegidos, esta experiencia y este proceso nos preparan para recibir el Evangelio. Esto es gracia y es necesario, así que alabado sea Dios. Continúa utilizando la palabra de Dios para exponer el pecado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia y a todos. porque este es un paso necesario en el proceso. Inicia aquí. A veces podemos llamarle como plantar una semilla, darle un poco de agua. Inicia aquí. Esto es necesario. Para el no creyente, para el no electo, los que rechazan a Dios y no creen, esta experiencia, aunque no lo crean, o lleguen a una religión falsa, esta experiencia será su acusador. Así que la experiencia de Pablo en el versículo 9 no es la regeneración, sino una experiencia necesaria que precede a la regeneración en el caso del creyente, ya sea que sean 5 segundos o 5 años antes de recibir a Cristo. ¿Esto tiene sentido? Así que el pecado cobró vida y él murió. Es decir, él se volvió más consciente de lo que siempre había sido. Y luego Pablo reitera que esta muerte en el versículo 11, diciendo, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Así que en el versículo 9 dice que él murió. Y el versículo 10 dice que lo que él hacía resultaron en su muerte. Y en el versículo 11 deja muy claro que la muerte ocurrió por mano del pecado y no de la ley. Dice, porque el pecado me mató. El pecado es el asesino. La ley es el arma. El pecado nos trajo la experiencia de la perdición espiritual y la ley busca revelárnoslo. Y como él reitera en los versículos 12 y 13, la ley no es el problema. El pecado es el problema. La ley es santa, es justa, es buena. No trae muerte. El pecado sí. Pero el pecado se vale de la ley para ello. En vez de mortificarnos con la ley, el pecado nos mortifica a nosotros. Así que el pecado es un asesino, todos con nosotros. Aquí está la número 3 y con esta cerramos. El pecado es un superpoder. El punto que creo que el Señor quiere comunicar es que el pecado es poderoso. No hay que subestimar esto. Como que podamos jugar un poco con él y estaremos bien. Soy fuerte, puedo manejarlo un poco. Nos movemos cerca de él, estamos en problemas. Y es poderoso, es un superpoder. Ese es el punto. Mi punto, decía que el pecado es un poder. Pero tachen eso. Es un superpoder. Este pecado se apropia de la buena y la santa ley de Dios. La tuerce, la pervierte y la usa para degollarnos. O nos engaña para que veamos veneno. O para que nos lancemos de un precipicio creyendo que podemos volar. Eso es sutil, es tan sutil que prácticamente es indetectable. Hasta que se topa con la ley en una explosión de rebeldía. Y esto es de lo que se trata ese texto. Y esto es gracia sobre gracia. El pecado es terrible y perverso, tortuoso y destructivo. No es solo que pecar sea así, sino que hay una fuerza letal, astuta, traidora, que nos quiere muertos y que hará todo lo posible para lograrlo. El pecado te odia y quiere matarte. Y nosotros también deberíamos odiarlo y luchar para eliminarlo. Mucha gente malinterpreta fundamentalmente el pecado. Lo consideran como la ausencia de algo, como si la oscuridad fuera la ausencia de luz, el pecado ausencia del bien. Nada está más lejos de la realidad. Esa es una mentira. El pecado ha hundido para despistarnos y hacer que lo subestimemos. El pecado no es la ausencia de nada, como algo negativo. Es gran poder positivo en nuestras vidas. Un megapoder es horrible, es desgarrador, es poderoso. Y este texto pretende hacernos odiarlo. El pecado es un monstruo espiritual con una sola meta, nuestra destrucción. Y lo que veremos en este texto es que es una fuerza poderosa espiritual que nos mata. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo exactamente? Eso es de lo que se trata el tema de la próxima semana, que seguimos desempacando. ¿Qué es el pecado? Así que cerremos así. Si bien el pecado puede ser un superpoder destructivo en nuestras vidas, no tiene por qué serlo. El pecado es poderoso, tan poderoso, que hace que Satanás parezca una pistola de agua, sin agua. Así es como él se ve ante el pecado. Pero hay algo, alguien, que es infinitamente más poderoso. Solo por fe y todo lo que Dios tiene en nosotros, el reino de Dios puede iniciar en nosotros. Y si ya somos creyentes, y esto es cierto, entonces la influencia continua del pecado puede minimizarse y su poder disminuye. Los patrones pueden romperse, los fracasos reducirse, la pureza ante Dios aumentar y el verdadero gozo de Dios, en lugar de la frustración por el pecado, puede volverse central. Todo por el poder, la gracia poderosa suficiente de Dios para su pueblo. Vuélvete hacia Él, corre hacia Él, abrázalo cada día. Como bien el tesoro supremo que Él es, haz guerra contra su pecado, para su mayor bien y para su gloria. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por tus deseos como Padre y Pastor perfecto. Exponiendo al pecado, sé como un padre imperfecto que soy, que si yo viera algo o alguien conspirando contra mi hija, yo haría lo posible para informarle, para enseñarle de manera en que la pueden atacar y prepararla para luchar. Eso es exactamente lo que estás haciendo por nosotros. El pecado es nuestro mayor enemigo y una de sus estrategias es hacer que lo subestimemos. Así que en respuesta directa a ella, nos enseñas, nos informas, nos capacitas y expones el pecado tal y como es. Y por ello te agradecemos. Te damos gracias porque aunque poderoso y formidable, tú eres infinitamente más. Por tu gracia y el poder del Espíritu Santo, la victoria práctica es posible. No solo en la cruz, sino en nuestras vidas aquí y ahora. Te pido que sigas exponiéndonos el pecado. No permitas que seamos ignorantes ante este gran enemigo y sus caminos, sino que estemos informados y listos para la batalla cuando ataque. Permítenos vivir con sabiduría y librar una buena batalla para que nos vaya bien. Para que las cosas vayan bien y para que seas honrado en tu pueblo. Te amamos, te adoramos, y es en tu precioso nombre y santísimo nombre que oramos. Amén.